Caneiro, hacemos un viajecito directo a Córdoba. ¿Vos sabés qué hay? Del aeropuerto de Córdoba podés ir directamente, pero en una rapidez extraordinaria podés ir a
Qué
Córdoba.
lindo,
Así
me
que ahí,
encanta. Aparte
claro,
podemos
y ahí.
festivalear también en Córdoba con Cosquín y demás.
Sí, y si no, te lo encontrás a Miguel Aponte, que es nuestro colega de Radio Nacional, que te recibe en el aeropuerto y te charla.
Uy, qué
Miguel, ¿cómo
lindo.
estás? Acá estamos con Mariel Cosacchi, con Mariano Grandi, con todo el equipo saludándote. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Un gusto participar en el programa.
Bueno, el gusto es mío. Podés contar muy brevemente, porque total no fue ninguna proeza, pero teníamos un conocido en común que era un gigante.
Sí, un gigante de verdad, Carly Lepoy. Exactamente. Y fue muy casual, Eduardo, porque yo lo abordé tras una charla que dio acá en la Facultad de Derecho, allá por el año 99. Y nada, le comenté que tenía interés en ir a España, tenía previsto ir, porque tengo mi familia allá. Y bueno, me dio su teléfono, así de simple. Y yo de cara dura, que tenía cuando dispuse el viaje, tenía que ir a Andalucía, pero me tomé la primera parte, la primera semana, para visitarlo a él y llevar algunos materiales que habíamos editado aquí. Yo estaba muy involucrado en derechos humanos y sobre todo toda una carpeta por el caso de mi hermano. Mi hermano era español y desapareció en Córdoba. Fue secuestrado y está desaparecido. Porque estaba muy presente todo el tema Garzón y demás. Y ahí así fue que caí al departamento y me di con que compartíamos el cuarto.
Bueno, compartimos el cuarto, ¿no? Tampoco hay que contar intimidades, Mariel.
Ah,
Compartimos el
no.
cuarto. Era en el barrio de Santa Eugenia, donde vivía Carlitos Slepoy, con Silvia Gilges, su mujer. Carly Slepoy fue prácticamente el arquitecto del juicio que el juez Baltasar Garzón pudo llevar adelante. Y Silvia Gilges era, yo te diría, el pulmón que necesitaba Carly, porque vos la has visto a Silvia. Yo tuve la oportunidad de verla hace relativamente poco a la viuda de Carly Slepoy. Y la verdad que era una cosa, esa casa de Santa Eugenia hervía de gente que le llevaba documentación a Carly y que después alimentaba ese juicio extraordinario que llevó a cabo este juez, este jurista Baltasar Garzón. Bueno, Miguel, volvemos a 2023, volvemos a Córdoba. Contanos dos cosas. Una, ¿cómo está el tema del campo en Córdoba? No solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de si estas lluvias que el viernes se dieron en Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, también llovió en la zona núcleo, en la zona este de Córdoba, y después contanos qué pasa con esta dupla Schiaretti-Urtubey que pretenden abrir la Avenida del Medio.
Sí, exactamente. La verdad que trajo alivio porque la sequía se siente, se ha prolongado en el tiempo, pero creo que no es suficiente, al menos eso es lo que manifiestan los sectores más involucrados. Pero llovió en algunos lugares, incluso fue una lluvia en un muy corto plazo, muy fuerte, causó algunos daños, pero apenas alivio. De todas maneras, la merma, yo estuve hablando incluso en la radio con gente vinculada a la bolsa de cereales, la merma que se pueda registrar no es considerable como por ahí se difunde. Evidentemente, cuando hay sequía, los rendimientos son menores, pero nada más.
Es decir, la pregunta que uno hace es, cuando va el presidente de la Sociedad Rural, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, vos decís que cantan falta en Vido y por ahí no tienen 33, sino que por ahí tienen 24 y piden 15 mil millones de dólares y es una cifra exagerada.
Exactamente, todo lo que escuchamos tiene que ver con presiones y que van en otro sentido. El problema existe y existe a nivel nacional, incluso afectó también a la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires. La sequía no es algo que se pueda eludir, pero los problemas no son siempre como se plantean, así de manera tan fuerte, ¿no? O sea, que vaya a ocasionar. En un momento dado, hasta se dijo acá que afectaba sobre todo a la cosecha del maíz, y se habló de que iba a haber escasez ya en invierno de polenta, ni más ni menos. Y bueno, eso en principio no va a ser así.
Bueno, el primero de febrero sabremos cuál es el número que le pone Sergio Massa, con apoyo de la AFIP, del Ministerio de Producción, y por supuesto también con la participación de las provincias y los municipios donde hay productores, ¿eh? Así que tenemos un pequeño compás de espera hasta el primero de febrero a ver realmente cuáles son las medidas que adopta el Gobierno Nacional. Vamos al segundo tema, si te parece, y después Mariano Grandi tiene una pregunta para vos. El segundo tema es Schiaretti no puede reelegir, tiene a su vicegobernador, y te pregunto, en las encuestas, ¿cómo está el vice de Schiaretti? Porque el PRO es fuerte en la provincia de Córdoba, ¿y en qué consiste en este artilugio que armó con Urtubey y que le permitió a esta dupla dialogar con muchos gobernadores peronistas?
Bueno, yo no sé si es un mensaje para afuera y también para adentro, para la provincia, esta idea del gobernador de lanzarse o proyectarse a nivel nacional, que no es fácil. Vos sabés que para instalar un nombre, una figura, una referencia, es un trabajo arduo. De todas maneras, que ya lo intentó, con lo que en su momento, en el 2019, que no prosperó, donde estaba Urtubey, también estaba Pichetto. Pero bueno, comenzó con esta reunión, este acuerdo que se dio a Buenos Aires, en la Casa de Córdoba, con el ex gobernador Urtubey, y después, a la semana siguiente, en Córdoba, una reunión con el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, Alberto. Así que, bueno, también quedan dudas qué respuesta va a tener del resto de los gobernadores. Tiene vínculos con varios, eso es cierto, pero queda la duda porque todos sabemos que la polarización, no me gusta decir la grieta, él presenta al espacio como un espacio antigrieta. La polarización, se me ocurre que se va a dar en las elecciones, y no sé cuán ancha es la avenida del medio.
Sí, Miguel.
¿Mariano?
Sí, Miguel, buen día. Mariano Grandi te saluda.
Buen día.
Quería preguntarte, porque, bueno, un poco hablamos del oficialismo, de la oposición, Luis Juez, Mario Negri, digamos las figuras más destacadas allí en Juntos por el Cambio en la provincia. Una provincia que sabemos que no tiene afinidad por el kirchnerismo a nivel nacional, frente de todos. Quería saber que me hicieras un breve pantallazo de cómo está básicamente posicionado Juntos por el Cambio en función de lo que sería la gobernación, ¿no? La disputa por la gobernación.
Sí, aquí hay dificultades como se está dando en otros distritos y que cada vez se suman provincias con problemas para consolidar la coalición Juntos por el Cambio. Se están dando dificultades. En principio, lo que aparecía como sólido en la elección de medio término, que fue en el 2021, con un triunfo de la dupla, digamos, Juez de Loredo, muy fuerte, hoy por hoy no se sostiene como tal. Hay resquemores, el Partido Radical evidentemente es fundamental, en tanto es el que posee el territorio, no tolera en las bases, se ve sobre todo, y en algunos dirigentes que ya han aparecido, que la fórmula la encabece alguien que no es radical, en este caso Juez. Claro. Así que no la tiene fácil Luis Juez para garantizar que sea el candidato de ese espacio. Él está indefinido, pero está jugando ahí de Loredo, y en ese punto yo no sé si se va a reproducir lo que sucedió en el 2019, pero en ese punto es donde puede trabajar el oficialismo, o sea, acá se llama Hacemos por Córdoba, que es el peronismo, el esquiaretismo, en tanto aprovechar o especular con divisiones dentro de ese espacio. En el 2019 fue tal la división que Schiaretti ganó por casi el 60%, y sacándole más de 30 puntos al segundo, que fue el candidato a gobernador en ese momento, Marionel.
Miguel, una última pregunta, porque en principio habían adelantado una fecha posible de elecciones provinciales en tu provincia y ahora me parece que han decidido esperar para establecerla.
No está definido, y esa es una herramienta que tiene el poder político, evidentemente. No está definida la fecha de elección. Eso se deja hasta el último momento. Es posible que la anuncie aquí. Las sesiones inician el 1 de febrero en la legislatura y es posible que ahí haya algún anuncio, pero por ahora no. De todas maneras, hoy está corriendo con ventaja el oficialismo porque ya tiene lanzado su candidato a gobernador, que es el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yallora, un hombre con alta proyección y que está recorriendo la provincia y el espacio de Juntos por el Cambio no tiene definido todavía el gobernador. Y eso es una gran ventaja. Así que también pasa lo mismo con la ciudad de Córdoba, ¿no? Es muy importante la capital, que la recuperó en el 2019 el peronismo, justamente con Martín Yallora, y que tiene un montón de candidatos en danza. Sin embargo, Juntos por el Cambio no aparece todavía con una referencia clara, con ambiciones de reconquistar la capital. Las diferencias son muy profundas, Eduardo, y lo que trasciende es que Juntos por el Cambio, o más bien el macrismo, alienta que se haga una suerte, no hay paso acá, pero alguna suerte de elección interna, a lo que Luis Juez se opone terminantemente. ¿Por qué? Porque ahí van a jugar los aparatos y el radicalismo tiene un gran aparato. Entonces, hay una puja muy fuerte ahí, no. El radicalismo en pleno no tolera que Luis Juez encabece la fórmula.
Miguel, te vamos a despedir con música. Tengo solamente un comentario para los que están viendo el cronograma electoral del año 2023, que por supuesto tiene la fecha culminante con las elecciones presidenciales el 22 de octubre, pero ya el 16 de abril, falta muy poquito, 3 meses, ya arrancan elecciones en 2 provincias, en Neuquén y en Río Negro. Así que vamos a tener un año movidito. Por supuesto, elecciones provinciales. Mariel, tenemos una música muy cordobesa. Y claro.